de Radio Televisión Martí. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Televisión Martí presenta La Iglesia que creció con el exilio. La historia de la Iglesia Católica en Miami. La creación de la diócesis y su crecimiento con la llegada de los exiliados cubanos a partir de enero de 1959. La Iglesia que creció con el exilio. Conducido por los periodistas José Alfonso Almora y Álvaro Alba.
Bienvenidos a esta programación especial de Radio y Televisión Martí dedicada a la historia de la Arquidiócesis de Miami, sus 60 años de creación y el rol del exilio cubano en su desarrollo. Un servidor, José Alfonso Almora, estaré con ustedes durante estos programas para ir revisando, a la vez recordando y conmemorando la historia de esta arquidiócesis y del exilio cubano, su fe, devoción a la Virgen y cubanía. Me va a acompañar Álvaro Alba. Él es el productor ejecutivo y guionista de esta serie titulada La Iglesia que creció con el exilio. Iremos presentando las entrevistas, testimonios, recuerdos y anécdotas y hasta canciones de estas 6 décadas de presencia cubana en la Iglesia del Sur de Florida.
Y hoy, José Alfonso, este programa va a estar dedicado a recordar la creación en Miami de las escuelas religiosas que fueron cerradas en Cuba en mayo de 1961 y expulsaron entonces, sobre todo, 26 padres jesuitas del Colegio de Belén en La Habana.
Profesores y alumnos se reúnen en Miami para crearlas de nuevo. El Colegio de Belén, La Salle y el Sagrado Corazón de Jesús fueron ejemplos de esas entidades educacionales que fueron expulsadas de Cuba por el régimen y se asentaron en esta ciudad.
Para 1959, las congregaciones religiosas masculinas y femeninas tenían en Cuba más de 500 colegios primarios y secundarios propios, además de colaborar en las escuelas parroquiales.
El 18 de septiembre, el Colegio de Belén abrió sus puertas a los alumnos desterrados de Cuba en las instalaciones de la Iglesia Jesu. Comenzaron 140 estudiantes que venían de Cuba. El padre Luis Ripoll y otros padres como Sardiña, Arroyo, Cartaya, Cuadrado, entre otros, ayudaron en sus inicios.
El hoy padre Eddie Álvarez, párroco de la Iglesia Jesu, fue uno de aquellos adolescentes cubanos que culminaron sus estudios en el Colegio de Belén de Miami.
Yo estoy muy agradecido a las dos órdenes religiosas masculinas que se quedaron en Miami. Al principio eran los dominicos y después los padres jesuitas, que abrieron un colegio aquí en Miami para continuar la educación del famosísimo Colegio de Belén de La Habana, fundado en 1854, y la historia no terminó, porque el 18 de septiembre de 1962 se abrió el Colegio de Belén aquí en Miami. Y yo fui uno de los alumnos de ellos. Mi hermano fue otro de los alumnos de ellos. Yo estaba en 11 grado, mi hermano estaba en 9 grado, y nos educaron los jesuitas hasta el final. Los jesuitas sentían un gran peso de conciencia. Y el peso de conciencia era el siguiente. A nosotros nos botaron de Cuba. Sí, un exalumno de Belén, Fidel Castro, un bandido. Este Fidel Castro, un mafioso de la universidad, que el Colegio de Belén entró por un oído y salió por el otro oído. Pero nos botaron de Cuba a los jesuitas, y los jesuitas tenían un deber con tantos antiguos estudiantes de ellos que estaban aquí en Miami. Por lo tanto, abrieron un high school para darle educación, terminar la educación. En aquel primer año donde yo estuve y mi hermano estuvo, éramos 110. No creo que llegáramos a 120. Ya a los años sucesivos, al ver la calidad de los estudios que los jesuitas proporcionaban, empezó a crecer el Colegio de Belén. Y entonces el Colegio de Belén, que empezó aquí, en el último piso de la Escuela del Jesu, con un calor impresionante, nos llevaron porque ellos compraron un pequeño edificio en la calle 8 y la avenida 7. Ese edificio había sido uno de los lugares donde Al Capone había hecho su destilería. La historia es increíble, mi querido hermano. La historia es increíble. Si tú ves las paredes tan gordas de ese edificio, porque ahí estaban las destilerías en los años de la prohibición en este país. Aquello también había sido una escuela de ballet. Los jesuitas, con préstamos de los jesuitas de Nueva York, de los jesuitas de New Orleans, compraron aquel local. Y en aquel local teníamos misa, donde Al Capone había hecho sus destilerías. Teníamos clases de religión. Teníamos las comidas allí, que eran bien sencillas. Y allí nos educamos.
Hablando del Colegio de Belén, el rector, padre Guillermo García Tuñón, describe aquellos dolorosos años de cierre y traslado.
Cuando el gobierno intervino en el colegio, a cerrarlo en el año 61, obviamente fue muy significativo, porque es un colegio que llevaba desde 1854 en el país, un colegio fundado por la reina de España, y que los jesuitas le tenían mucho aprecio, mucho cariño y reconocido, no solo en América Latina, sino por el mundo entero. Y la Compañía de Jesús había invertido mucho a muchas personas en ese colegio, administrarlo, y ahí habían, se habían graduado de Belén presidentes, se habían graduado de Belén senadores, hombres obviamente de tremendo negocio. Y entonces cuando hubo la intervención en el 61 y te pones a pensar de un antiguo alumno, tenía que haber sido muy chocante para los jesuitas que estaban ahí. El cerrar el colegio, el llevar a los jesuitas, tanto los sacerdotes como los hermanos, y marcharlos por las calles de La Habana para montarlos en un barco, que si no me equivoco se llamaba el Covadonga, y expulsarlos de Cuba. Tiene sentido que Fidel, conociendo muy bien la realidad de los jesuitas, la educación y la influencia que tenían, de que tendría que intervenir, ¿no?, y expulsar a aquellos hombres que fueron parte de la formación de Fidel, como ha sido la parte de la formación de tantos en Cuba. Fue una pérdida muy grande, enorme, tanto el edificio, la oportunidad de enseñar, lo que se logró con el observatorio, los museos. Y fue eso, fue un dolor muy grande para la Compañía de Jesús.
Y también se recuerda con aprecio a los primeros maestros en Miami.
Los primeros sacerdotes que vinieron a abrir el colegio en el año 61 eran el padre Daniel Baldor, que era, bueno, muy conocido, fue provincial en un momento, una familia muy conocida en Cuba. El padre Daniel Baldor, el padre Jesús Nuevo, el padre Luis Ripoll, que fue director espiritual también del colegio por muchísimos años, hasta fue director espiritual mío en los años 80 cuando yo era alumno en Belén, y el hermano Arrieta, el famoso hermano Arrieta que llevaba la escuela primaria del Belén de La Habana, y él se trasladó también para Miami y ayudó a fundar el colegio aquí en Miami. Pero habían también muchos involucrados que no necesariamente estaban trabajando en el colegio. El padre de Hortaduque, que fue el director de los antiguos alumnos y fundó la Asociación de Antiguos Alumnos aquí en Miami. El padre de Hortaduque no era necesariamente profesor de colegio, pero se pasaba la vida entera reuniendo antiguos alumnos, conversando con antiguos alumnos, visitándolos repartidos por el país entero. Era el que recogía el dinero de los diferentes antiguos alumnos para poder eventualmente construir este edificio. El padre Felipe Arroyo, que fue el jesuita que ayudó a trasladar el colegio de la pequeña Habana aquí a este lugar que tenemos ahora. Yo le puedo decir que como estudiante, Belén ha tenido unos gigantes jesuitas que han sido increíbles. Y por eso yo siempre le digo a los muchachos, yo les confieso a los muchachos, y hay que reconocerlo, uso mucho la frase que creo que es de Sir Isaac Newton, donde dice que si hemos logrado mucho es porque estamos parados sobre los hombros de gigantes. Y esos hombres eran gigantes, indudablemente.
Estás escuchando La Iglesia que creció con el exilio. 60 años de historia de la Iglesia Católica en Miami.
Los hermanos de La Salle se vieron obligados también a abandonar Cuba, tras haber fundado la Universidad Social San Juan Bautista de La Salle, primera universidad lasallista en Latinoamérica, y tenían también dos escuelas, dos en Santiago de Cuba, una en Guantánamo, Manzanillo, Santi Espíritu, Miramar, Marianao, Palatino, Centro Cívico de La Habana, Santa María del Rosario, El Vedado, y la Parroquial del Vedado.
Cuatro de ellas, una de Santiago de Cuba y las de Palatino, Parroquial del Vedado y Santa María del Rosario, eran completamente gratuitas. Fueron expulsados 110 religiosos lasallistas, 84 cubanos, 12 franceses, 8 mexicanos, 5 españoles, 1 colombiano. ¿Y a dónde viajaron, Álvaro?
Viajaron de La Habana a Miami en el vuelo 2422 de Pan American, que salió de La Habana a las 3:15 de la tarde y llegó a Miami a las 4:16 pasado meridiano.
Hablando de esta experiencia, José María Arellano estudió en La Salle del Vedado y se graduó aquí en Miami.
Yo empecé en La Salle de Miramar, estuve ahí 7 años y después un año en La Salle del Vedado, donde hice el primer año de bachillerato. Y de ahí en el año 1958 mi madre me mandó a estudiar a Filadelfia, a un prep school en Filadelfia, y ahí estuvimos mi hermano y yo 3 años. Hasta el año 61, que ella no pudo pagar, no le dejaban sacar divisas de Cuba y no pudo pagar el tuition. Llegamos aquí a Miami en el año 61 en tren, fue mayo de 61, a la vez que llegaban los hermanos de La Salle, que habían sido expulsados junto con todas las órdenes religiosas, las monjas y los hermanos y sacerdotes, que habían sido expulsados de Cuba. Y los hermanos de La Salle llegaron, creo que eran como 100, 105, 110 de ellos, llegaron al aeropuerto más o menos 4 o 5 días después de que nosotros llegamos a Miami. Por supuesto, muchos de los alumnos de La Salle en Cuba ya estaban aquí exilados. Y algunos estaban yendo a los colegios en los Estados Unidos, en Miami, otros no. Entonces nosotros recibimos a los hermanos de La Salle en el aeropuerto. Después nos reunimos con ellos en los hoteles aquí de Miami y nos dijeron que ellos estaban ansiosos por reconectarse con sus estudiantes y empezar un colegio en Miami de La Salle.
Y precisamente José María Arellano estuvo en el aeropuerto de Miami para esperar a los religiosos expulsados de la isla.
La salida de ellos de Cuba fue bien dolorosa. Muchos de ellos tuvieron que ser testigos de sus alumnos que fueron torturados. Muchos de ellos también de los hermanos fueron torturados. Y algunos de sus alumnos fueron ante el paredón y fueron de los primeros que gritaron ¡Viva Cristo Rey! Que para mí eso fue bien impresionante, para los hermanos de La Salle que tener que ver esa tortura fue bien duro. Y nosotros, básicamente, que éramos 6 estudiantes, entre ellos estaba mi primo Eduardo Arellano, que era como el líder nuestro, Oscar Bustillo, Benny Benach, Eduardo Sánchez y Néstor Machado. Todos habíamos sido compañeros en Cuba. Y todos éramos amigos y siempre nos mantuvimos como amigos. Da la casualidad que a Benny Benach también lo habían expulsado de su colegio Luisiana. Y lo habían montado en una guagua y llegó aquí a Miami también. O sea que fueron cosas que pasaban a diario. El exilio en aquella época era uno no sabía qué iba a pasar al día siguiente. y vivíamos pendiente a lo que estaba pasando en Cuba, todos con ansias de regresar, pero también sabíamos la realidad de lo que había pasado después de Bahía Cochino y que el futuro de nosotros estaba aquí en los Estados Unidos y que tarde o temprano teníamos que tener un título de high school y ir a la universidad. A los seis de nosotros nos quedaba un año para completar el high school y eso es todo lo que queríamos. En esa época, Father Walsh, que yo no lo conocíamos y nosotros no éramos del grupo de Pedro Pan, ni sabíamos mucho de Pedro Pan. La operación de Pedro Pan se había mantenido bastante, no oculta, pero fuera del public notice, por razones obvias, porque había gente aquí, gente en Cuba, gente del gobierno americano, que ayudaban a conseguir las visas de Pedro Pan y, por supuesto, el obispado, que coordinaba todo y recibía a los muchachos y los mantenía por un tiempo y después los colocaban por el país.
Fueron entonces los mismos estudiantes de la escuela quienes hablaron con el obispo Carver para crear ese centro educacional y religioso.
Aunque yo no era Peter Pan, Monseñor Walsh nos consiguió una entrevista con el obispo Coleman Carroll. Durante la entrevista le dijimos al obispo que nosotros creíamos que sería buena idea crear el Colegio de La Salle en Miami y que teníamos los profesores y los hermanos de las escuelas cristianas que estaban dispuestos a enseñar. El obispo fue increíble. La recepción fue fantástica. Nos dijo que le gustaba la idea y que nos llamaría en 2 semanas. En efecto, a las 2 semanas nos llamó, habló con mi primo Eduardo y le dijo, tenemos el dinero, tenemos las tierras y el Colegio de La Salle se va a construir. Danos tiempo para hacerlo. Eso fue un proceso. Nosotros terminamos poniendo la hierba, poniendo los pupitres, poniendo las pizarras, consiguiendo los estudiantes y el colegio abrió a finales de septiembre del 61. El colegio se encontraba aquí mismo en la Inmaculada. En aquella época, el obispo tenían Inmaculada Academy, que la habían fundado, creo que fue en el 58. Y lo hicieron ellos, y esto es textual, ellos tenían que construir el edificio rápidamente. Se cogieron los planos de Christopher Columbus High School, le cambiaron el nombre y los presentaron. Obtuvieron el permiso y se construyó el edificio, el primer edificio aquí en la Tierra Inmaculada, en menos de 3 meses. A los 3 meses estábamos todos sentados en el primer edificio y había 260 estudiantes en total, de los cuales 30 eran seniors. Necesitaban un año para graduarse. En esa clase estábamos los 6 amigos.
Una de las graduadas de la Escuela Inmaculada La Salle fue Ninoska Pérez Castellón y recuerda aquellos años de escuela.
Bueno, cuando yo empecé ya La Salle estaba, pero fue que cuando los hermanos de La Salle vinieron y vieron que habían venido tantos muchachos de La Salle, me imagino que hicieron un arreglo con la escuela de poder tener las clases de La Salle allí. Yo me recuerdo que al principio no eran tantos y no los veíamos mucho, nada más que a la hora del almuerzo en la cafetería. Pero así fue que comenzó La Salle en esta escuela, que era una escuela de niñas solamente, pero que tampoco tenía muchos años. No había comenzado mucho antes.
En el colegio, situado junto a la iglesia de San Quirón y la ermita de la Caridad, se mantiene la tradición lasallista. Esto lo afirma Cristina Brito.
Yo acabo de empezar aquí hace 2 años. Mira qué bendición tan grande. Trabajé en la ermita, terminó mi tiempo porque todo tiene su final y ahora estoy aquí. Una bendición para mí. Trabajar en La Salle con las salesianas, que son excelentes monjitas, como cuidan a estos estudiantes, dedicada, una dedicación increíble con los niños de Don Bosco. Él se dedicó a los niños. He conocido en estos 2 años a Arellano, hombres tan increíbles como Arellano. Cuando estoy aquí, empiezo a aprender y a estudiar de La Salle. Y digo, Dios mío, si aquí está mi herencia cubana, tanto como si estuviera en ermita, como Pedro Pan. Me empiezo a enterar de todas las historias, los muchachos conocidos, hombres y mujeres excelentes, Pedro Pan, que no conocía, graduados aquí. Y me siento muy orgullosa de ser Pedro Pan y estar aquí.
Estás escuchando La Iglesia que Creció con el Exilio, una producción de Radio Televisión Martí.
Entre otros colegios nacionalizados en Cuba, fueron los que pertenecían a la Congregación Religiosa Apostolado del Sagrado Corazón de Jesús. Había 5 colegios en la isla en 1961, cuando las religiosas tuvieron que abandonar el país.
El Colegio Sagrado Corazón de Jesús de La Habana se inauguró en 1958, donde se impartía del kindergarten al bachillerato y había entonces 800 alumnas.
La periodista y poeta Gloria Leal, egresada del colegio, fue testigo de aquellas jornadas.
Bueno, según el relato que hace la madre superiora en ese momento del Colegio Sagrado Corazón, Raquel Pérez, que escribe un libro sobre la Sociedad del Sagrado Corazón en Cuba, dice que el 15 de abril, 2 días antes de la invasión, de 1961, entraron unas tropas al colegio. El colegio quedaba relativamente cerca de Columbia, del campamento Columbia. Y en ese momento, el 15 de abril, sábado por la mañana, muy temprano, empezaron unos aviones que venían de fuera de Cuba, bombardearon el campamento militar de Columbia. Y ella dice que se veía una lluvia de bombas, todo eso duró una hora. Al instante, 2 horas después, entraron tropas de los soldados de Castro, que llegaron a sumar 995 y se establecieron allí esos soldados en el campo del colegio. Así que esas niñas que vivieron ese momento, yo las conozco, son amigas mías y tiene que haber sido muy terrible ver que tu colegio, cuando eres una niña todavía, entran toda aquella multitud de soldados con armas y terrible, terrible. Que han quedado traumatizadas para siempre, supongo. Yo vivía allí todavía, en La Habana, y a los 2 o 3 días de la invasión me monté en una guagua en la calle Línea hasta Miramar, hasta lo último donde se acababa la guagua, terminaba en el Habana Club, y ahí me bajé y caminé toda la cuesta arriba para el Colegio Sagrado Corazón para ver a las monjas y darle mi apoyo. Y estaba todo tomado por milicianos y no me dejaron entrar, no las pude ver y no pude hablar más nunca con ellas y fue horrible. Entonces esos días fue terrible. Y entonces yo no sé cómo se enteraron algunas alumnas el día que se iban en el barco y fueron al muelle a despedirlas. Y fue muy emotivo, pero yo no lo supe y no pude ir.
La Iglesia que Creció con el Exilio.
En Miami, la Escuela Carrollton del Sagrado Corazón comenzó en 1961 con estudiantes estadounidenses de otros colegios del apostolado en Estados Unidos y las alumnas cubanas.
Ellas entonces se reparten entre casas distintas aquí y supongo que las demás órdenes religiosas hicieron lo mismo, se fueron repartiendo hasta que algunas se fueron para Puerto Rico, otras se fueron para Nueva York, se fueron para distintas casas del Sagrado Corazón en los Estados Unidos. Y aquí entonces se quedaron unas cuantas que fueron las que fundaron, porque entonces hablaron con Monseñor Carroll y él fue el que enseguida con la religiosa que estaba al mando en el colegio de Washington, entre ellos dos dijeron que había que tener una fundación del Colegio Sagrado Corazón en Miami. Algo que nunca se había considerado, porque Miami en ese momento tenía muy pocos habitantes, era muy poco desarrollado, pero habían venido muchos cubanos que eran católicos y ya había 100.000 cubanos aquí, o sea que había que hacer colegios católicos más de los que había, porque había muy pocos. Así que enseguida empezaron a buscar casas donde fundar y por eso fundaron Carrollton, que está en Coconut Grove y que todavía permanece ahí, que ha ido ampliando y ampliando y ampliando, y ya tiene 2 casas y ya eso existe desde el año 62.
Y es que las tradiciones, muchas de ellas provenientes de Cuba, se mantienen.
Estamos tratando de traer a los exalumnos, que regresen, que los que puedan ayudarnos con las fabricaciones y ser parte de la escuela. Esta escuela es de todos los que se graduan de aquí. Como dice Alejandro, mire, desde Cuba y todavía está ayudándonos aquí en todo.
Mi abuelo vive todavía. Tiene 96 años. Es de la clase del año 40. Le hicimos una entrevista hace poco para la revista de los antiguos alumnos, porque en este momento es el antiguo alumno más viejo. Y él, una de las cosas que él menciona es de que nunca se hubiera imaginado que un nieto sería el rector del Colegio de Belén, que es un colegio que él ama mucho. Estudió ahí cuando se casó con mi abuela, que estuvieron casados 72 años, se casaron en la capilla del Colegio de Belén, donde estudiaron sus hijos, donde hicieron la primera comunión, donde, bueno, imagínate, toda una historia. Para él es un orgullo tener nieto que es rector del colegio, pero al mismo tiempo yo entiendo perfectamente esa responsabilidad. Yo no soy la única familia de 5 generaciones, hay varias. Y para mí es tremenda responsabilidad mantener el colegio enfocado y entender claramente de que Belén tiene algo que ofrecer que muchos otros colegios no tienen. Pero al mismo tiempo sin perder el conocimiento de nuestras raíces y lo que sufrieron nuestros padres y nuestros abuelos y los jesuitas para poder lograr lo que tenemos. Entonces yo tengo que ayudar a comunicar esa historia.
Esa fue la historia del cierre de cientos de colegios religiosos, la salida de sus profesores y alumnos al exilio y el renacer de esa educación para muchas generaciones. Hasta aquí este cuarto programa especial de Radio y Televisión Martí, dedicado a la historia de la Arquidiócesis de Miami, su historia, creación y rol del exilio cubano en su desarrollo.
La Iglesia que creció con el exilio. Una producción de Radio Televisión Martí. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual, y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo.